Aún envueltos en la oscuridad de la noche, el equipo se adentraba en los macizos de roca, exhaustos después de una noche de travesía. La nieve todavía cubría sus pies. Domenech mantenía el ritmo sin disminuir, consciente de su responsabilidad como navegante. «Quedan 20 minutos», exclamó con las linternas frontales buscando el descenso más cercano hacia el lago, al otro lado de la cadena montañosa que habían atravesado durante la noche. El frío era despiadado y sus trajes, que les habían protegido de la ventisca, estaban congelados. «Detengámonos aquí un momento», gritó Franz. «Ese Pebum». Todos jadeaban, y Domenech, bajando el ritmo y girando la cabeza para mirar a Franz, frunció el ceño mientras la linterna en su frente le cegaba. «¿Qué demonios significa eso?» «Es simple», respondió Piuke, acercándose al rostro de Domenech con un tono más airado de lo habitual. «Tenemos que detenernos y esperar la salida del sol». En ese momento, con naturalidad, se quitó los guantes que lo protegían del intenso frío de la mañana. El sol comenzaba a aparecer y a lo lejos ya se podía ver el lago al que debían llegar. «Están locos. Pasamos toda la condenada noche congelándonos para perder los primeros minutos de sol. No sean tontos y oren mientras avanzamos. ¿Les parece?», respondió enfadado el catalán. «No, Domenech», gritó Franz, jadeante. «No olvides que yo soy el líder, tu deber es guiarnos hacia los puntos de control, y hasta ahora lo has hecho bien. También recuerda que te advertimos que realizaríamos una rogativa antes del Huitripantú, sin importar el lugar en el que estuviéramos. Si para ti no es importante, te ruego que al menos respetes lo que para nosotros es esencial». Después de estas palabras, Domenech se sentó de mal humor en la roca más cercana y sacó de uno de sus bolsillos congelados una barra energética que comenzó a masticar con furia. Con cierta reticencia, se quitaron los guantes y se lavaron el rostro con nieve para recibir el nuevo año con renovado espíritu, pidiendo la ayuda del dios Gnechen durante el Quintún. Para aquellos que comprendían el propósito de la empresa, este momento era el verdadero comienzo, marcado por el inicio que solo los dioses determinaban, el comienzo y la ventaja que la madre naturaleza misma otorgaba. La luz comenzaba a iluminar las colinas y el paisaje se revelaba ante sus ojos. Las nubes se dispersaban con el viento y las últimas estrellas también se hacían visibles. El dios Gnechen debía saber que los estaban esperando. El sol se asomaba tímidamente sobre las montañas y la magnificencia del lago, destino de los equipos en ese día, se hacía visible. En plena contemplación del valle, Franz rompió el silencio. «La luz lo ha cubierto todo, amigos míos», dijo sonriendo. «Aqui Huitripantú, Piuke». «Guiñoy Huitripantú, amigo», respondió Piuke, y se abrazaron tomándose de la cabeza. Domenech, que los observaba escéptico, se sorprendió cuando ambos se abalanzaron sobre él para abrazarlo. «Aqui Huitripantú, Domenech», le dijeron al unísono, sujetando su cabeza. «Estos patagones están locos», rió Domenech. Franz tomó sus bastones y gritó, sonriendo, con renovada energía. «Podemos partir, amigos. Descendamos». Ese año, 30 equipos se disponían a enfrentar el desafío. La organización no escatimó en dificultades, 3 largas semanas para completar un circuito que parecía imposible. Comenzarían con más de 300 kilómetros de carrera y caminata, surcando y escalando montañas nevadas, además de glaciares, remando una distancia similar y pedaleando aún más. «Seguramente es para asegurarse de que todos los locos estén reunidos», pensaba Domenech con razón. Este evento atraía equipos de todas las latitudes y nacionalidades. No era casualidad la expresa prohibición de representar a una nación específica, se requería que al menos uno de los miembros del equipo fuera de otra nacionalidad. «No olvides que nuestro antiguo navegante también era un alpinista incrédulo», exclamó Franz. «Personalmente, creo que a él le faltaba fe, amigo», agregó Piuke con seriedad. Domenech frunció el ceño y pensó en una respuesta. «Los franceses subestiman los glaciares. Yo no cometeré el mismo error». Efectivamente, Domenech respondía con argumentos sólidos. El mayor número de muertes en la competencia estaba encabezado por franceses, aunque tal vez fuera solo una coincidencia estadística, ya que los infortunios del camino acechaban incluso a los corredores más experimentados. La inmensidad del lago se vislumbraba y solo quedaban un par de kilómetros, las nubes se elevaban revelando espacios del manto azul. El descenso era duro y el cansancio se hacía sentir después de una noche atravesando las heladas montañas con una suave pero mortal ventisca. Esta era otra prueba: si no hubieran tenido el equipo adecuado, se habrían visto obligados a perder esa valiosa noche, poniendo en peligro el tiempo previsto para llegar al primer punto de control. Muchas veces, el equipo adecuado marca la diferencia entre la vida y la muerte. En el lago los esperaban con comida y unos minutos para descansar mientras se preparaban. Subirían a los kayaks para remar hasta el siguiente punto, donde se equiparían para seguir cruzando montañas esculpidas por la fuerza de los antiguos glaciares que habían dado forma al paisaje. Tendrían 6 días para llegar al siguiente punto de control, el más alejado de todos.